María Elena Cruz Varela.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos afirma que el diálogo de hoy en Washington se limitará a temas migratorios, mientras Cuba espera ir más allá. La Casa Blanca se apresta a anunciar vías adicionales para la migración legal. Informe destaca la falta de transparencia de las autoridades cubanas sobre los feminicidios en la isla. Se agudizan los maltratos a periodistas presos en el Combinado del Este por razones políticas. Investigan a jefe de la Agencia de Migración de México por incendio en el que murieron 40 migrantes en Ciudad Juárez. El Pentágono insistirá hasta dar con la fuente de las filtraciones de documentos de inteligencia. 441 migrantes han muerto huyendo por el Mediterráneo tan solo en los tres primeros meses del año, revela Oficina de la ONU.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio. Les saludamos el ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Paul Rodríguez e Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que funcionarios de los Estados Unidos y de Cuba se reúnen hoy en Washington para discutir la implementación de los acuerdos migratorios entre ambos países. Desde la capital, informa Michelle Sagué.
Funcionarios estadounidenses y cubanos se reúnen hoy en Washington D.C. para discutir la implementación de los acuerdos migratorios entre Estados Unidos y Cuba, una serie de acuerdos bilaterales que datan de 1984. En un correo electrónico a Radio y Televisión Martí, un vocero del Departamento de Estado dijo que esto representa una continuación del largo compromiso estadounidense con Cuba en asuntos migratorios como estados vecinos. Señaló que estas discusiones bilaterales sobre migración, que se llevan a cabo semestralmente, reflejan el compromiso de ambos países de revisar periódicamente la implementación de los acuerdos migratorios. Añadió que garantizar una migración segura, ordenada, humana y regular entre los dos países sigue siendo un interés primordial de Estados Unidos, en consonancia con su interés de fomentar la reunificación familiar y promover un mayor respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba. Por su parte, la subdirectora de la Dirección General de Estados Unidos de la Cancillería Cubana, Joana Tablada, declaró que la delegación de la isla llevará en agenda lo que ella denominó incentivos que permanecen para la emigración irregular, como la continuidad de medidas extremas que influyen en las condiciones socioeconómicas de vida de la población de Cuba y que hacen que muchos cubanos busquen emigrar a Estados Unidos. Añadió que la delegación cubana está encabezada por el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cosío. La reunión de alto nivel en Washington seguirá a la celebrada en La Habana en noviembre y se produce un año después de que la administración Biden reanudara tales conversaciones después de una larga pausa bajo el expresidente Donald Trump. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, dijo que Washington está ampliando las vías legales para migrantes de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua e insistió en que serán expulsados quienes intenten llegar a Estados Unidos de forma ilegal. En una entrevista con la agencia EFE, Mayorkas afirmó que las vías legales se están expandiendo tanto a través del programa de refugiados como el de parol humanitario para ciudadanos de esos países. El funcionario estadounidense de origen cubano señaló que en las próximas semanas se revelarán las vías adicionales que la gente debe tomar para poder viajar a Estados Unidos de forma legal. Mayorkas dijo a la agencia EFE que el mensaje de Washington es que a la vez que construye vías legales para que las personas no arriesguen la vida en la selva del Darién, está haciendo cumplir las leyes en la frontera. Al menos 36 feminicidios han ocurrido en Cuba en 2022, según un informe que resalta la falta de transparencia de las autoridades sobre el tema en la isla. Ivette Pacheco informa.
En días recientes, el Observatorio de Género de Alas Tensas dio a conocer vía online su informe anual sobre feminicidios en Cuba correspondiente al año 2022. Desde Madrid, España, Yanelis Núñez, coordinadora de esta entidad no gubernamental, sobre el documento dijo a Radio Martí.
Se habla de la falta de voluntad política de las instituciones y se hace un análisis estadístico con los datos arrojados en el año 2022 sobre los feminicidios. Recuérdese que OGAD, en conjunto con Yo Sí Te Creo en Cuba, registraron 36 feminicidios y que, por supuesto, esto es un subregistro, siempre lo aclaramos. Las cifras siempre van a ser superiores, más que nada porque no hay ningún tipo de accionar de parte de las instituciones públicas para luchar contra la violencia de género. Entonces eso, unido al aumento de la violencia, al aumento de la precariedad, el abandono y la crisis institucional, nos hace pensar que las cifras de feminicidios del año 2022 fueron superiores a las que nosotros podemos registrar con nuestros recursos limitados.
De los 36 feminicidios verificados en el 2022, un total de 26 han sido catalogados como cometidos por parejas o exparejas de las víctimas. Sin embargo, en el periodo analizado siguen presentes también otros tipos de feminicidios, como el sexual, el vicario y el social. En sus conclusiones, el informe recuerda que junto a la Red Femenina de Cuba, la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba y otras organizaciones de la sociedad civil cubana han realizado ya 3 llamados para que se declare el estado de emergencia por violencia de género en la isla. Sin embargo, aseguran que el régimen de La Habana ha desoído esta demanda. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Familiares de 2 periodistas independientes han denunciado a Radio Martí los maltratos que sufren los comunicadores en la prisión Combinado del Este en La Habana. Amplía Tomás Cardoso.
Familiares de 2 periodistas independientes cumpliendo condena política en la prisión de máxima seguridad Combinado del Este denunciaron a Radio Martí los peligros que enfrentan sus seres queridos en ese penal, así como las precarias condiciones a las que son sometidos. Se trata de Jorge Bello Domínguez, cumpliendo 15 años de cárcel por su participación en las manifestaciones populares en el poblado de Guira de Melena, provincia de Artemisa. Sobre su situación, su madre, Marta Domínguez, nos dijo.
Yo estoy muy preocupada porque la vida de mi hijo corre peligro, ya que en el Combinado le están negando atención médica cuando él es diabético, que le están negando sus medicamentos, su atención médica, eso lo están negando, porque él depende de la insulina, porque él es un diabético malo, está descompensado en estos momentos, donde ha bajado de peso, dice que no tiene apetito, que no está comiendo, y eso me preocupa mucho, donde también lo han puesto en un lugar donde hay comunes, con muchos años, por delitos de asesinato, lo que me da a entender que ahí está la mano de la seguridad, tratando de buscarle una causa, un problema grave para incriminar a mi hijo en otra causa.
Mientras que Lázaro Yuri Valle Roca, de 61 años de edad, que cumple 5 años de condena, continúa deteriorándose físicamente y está sin tratamiento médico especializado. Explicó su esposa, era Lidy Frometa, que lo visitó nuevamente en esa cárcel el pasado sábado.
No han pasado 15 días que dejé a Lázaro físicamente deteriorado, pero del sábado a la fecha ya lo vi que estaba más consumido y lo vi bien agudizado, como una persona, si Dios me lo libre, tuviera una enfermedad. Así lo vi yo. Desde el domingo amaneció con fiebre, no sabemos ni la causa ni la consecuencia. Según ellos, tienen afectaciones los teléfonos allí de la cárcel, por lo que no podemos tener comunicación con nuestra familia. Continúan las condiciones infrahumanas, mala alimentación, mala higiene, malo todo. Existe todo malo. Allí en el penal no tienen nada creado para los reclusos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Familiares del preso político Heriberto Téllez Reynosa aseguran que se encuentra sin recibir atención médica en la prisión para enfermos de VIH-Sida, El Caguayo, en la provincia de Santiago de Cuba. Radio Martí contactó a Virginia Téllez, su hermana, quien desde Guantánamo hizo la denuncia.
Mi hermano es seropositivo y está preso por el 11 de julio y lleva días con fiebre, enfermo. El médico llega allí a la prisión, no entra al penal, se pasa el día sonseando porque tiene su saldo seguro y no lo han visto. Y entonces ya yo no puedo más porque estamos lejos de provincia a otra. Mi hermano está desnutrido, flaco, piel de kilo. Lo tienen preso por gusto, por gritar libertad. Eso no es motivo para estar preso y para que le den golpe. Le echaron 4 años y 3 meses. Ya él no tiene la fiebre, pero hizo 2 fiebres y es muy delicada la fiebre. Tiene infección presión en los riñones. Ay, no hay alimentación, no le dan alimentación. El médico va, dice mi hermano que se pasó el lunes allí en la prisión, pero afuera, no entró. Si es una prisión de enfermo, yo pienso que aunque sea un día sí, un día no, le pasan visita. No le pasan visita, no entran a darle nada.
El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, ha asegurado que las investigaciones continuarán hasta dar con la fuente responsable de las recientes filtraciones de inteligencia. Informa Héctor Contreras.
En medio de la polémica suscitada luego de que salieran a la luz pública varios documentos considerados secretos y de alto secreto que hacen referencia a supuestos detalles de las capacidades militares de algunos aliados y adversarios estadounidenses, el secretario estadounidense de Defensa, Lloyd Austin, condenó el hecho y aseguró que una investigación exhaustiva está en marcha.
Nos tomamos esto muy en serio y seguiremos investigando y dando vueltas a cada piedra hasta encontrar la fuente y el alcance de esto.
Los investigadores están trabajando para determinar si una persona o grupo podría haber tenido la capacidad y la motivación para publicar estos informes de inteligencia. Sin embargo, el secretario Austin, el primer funcionario estadounidense de alto rango en referirse al tema, dijo que el Pentágono sabía que los documentos se habían publicado el 28 de febrero y el 1 de marzo, pero advirtió no tener certeza de si habían otros documentos que habían estado en línea antes.
Somos conscientes de nuestros datos del 28 de febrero y el 1 de marzo. No sé si hay otros documentos que han estado en línea antes. Estas son cosas que descubriremos a medida que continuemos investigando. Seguiremos trabajando en estrecha colaboración con nuestros destacados aliados y socios y nada nos impedirá mantener la seguridad de Estados Unidos.
Por su parte, el director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, William Burns, calificó las filtraciones como profundamente desafortunadas, pero no brindó detalles sobre lo que dijo eran investigaciones bastante intensas del Pentágono y del Departamento de Justicia. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, inició este miércoles una visita de 3 días a la República de Irlanda para celebrar el 25º aniversario del Acuerdo del Viernes Santo, el texto que puso fin al conflicto en la isla. El presidente arribó procedente de Irlanda del Norte.
Durante un discurso en la Universidad de Belfast, Biden también refrendó el compromiso de su país con la paz en la provincia británica, en el 25 aniversario de los acuerdos del Viernes Santo. El histórico pacto, sellado en 1998, puso fin a 3 décadas de conflicto entre los nacionalistas proirlandeses, mayoritariamente católicos, y los unionistas probritánicos, principalmente protestantes. La violencia de esos años dejó 3.500 muertos y algunas heridas que siguen abiertas. Según el acuerdo, republicanos y unionistas deben compartir el poder, pero actualmente el Partido Unionista Democrático se niega a participar.
Espero que la Asamblea y el Ejecutivo sean restaurados pronto. Esa es una decisión suya, no mía, pero espero que suceda junto con las instituciones que facilitan las relaciones norte-sur y este-oeste, todas ellas partes vitales del acuerdo de Viernes Santo.
Biden también se reunió el miércoles con el primer ministro británico Rishi Sunak, quien declaró que las relaciones entre el Reino Unido y Estados Unidos estaban en gran forma. Posteriormente, el mandatario demócrata viajó a la República de Irlanda, la tierra de sus antepasados.
Los secretarios de Estado y Defensa de Estados Unidos revisan con líderes filipinos los mayores ejercicios militares conjuntos en medio de las tensiones con China. Yoconda Tapia amplía.
Los secretarios de Estado y Defensa, Antony Blinken y Lloyd Austin, respectivamente, se reunieron con líderes filipinos en el Departamento de Estado, aquí en Washington, al tiempo que ambos países iniciaron sus mayores ejercicios militares conjuntos en medio de las crecientes tensiones con China por Taiwán y la agresión de Beijing en el mar de China Meridional. El martes, soldados estadounidenses y filipinos realizaron ejercicios militares en Balikatan, en Filipinas, mientras los líderes de las dos naciones se reunían para las primeras conversaciones de este tipo en 7 años. El secretario Blinken destacó:
nuestro objetivo es la paz, la seguridad, la estabilidad, la creación de oportunidades. No es para participar en una nueva guerra fría, no es para contener a China.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Filipinas, Enrique Manalo, enfatizó en la importancia de la alianza de Filipinas con Estados Unidos.
En la reunión de hoy, redoblamos nuestro compromiso con la modernización de la alianza Filipinas-Estados Unidos, reconociendo que nuestra asociación deberá desempeñar un papel más importante en la prevención de un orden internacional basado en el derecho internacional.
Por su parte, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, expresó:
estoy entusiasmado con la capacidad de aumentar la interoperatividad y espero continuar nuestro gran trabajo juntos.
Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Arribamos a América Latina y comenzamos en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha anunciado que hay una investigación contra el director del Instituto de Migración por la muerte de 40 migrantes en un incendio en un centro de detención en Ciudad Juárez. José Luis Ramos amplía.
Hay una investigación que...
Entre tanto, las autoridades de México repatriaron los cuerpos de varios migrantes fallecidos el 27 de marzo en el incendio ocurrido en este centro de detenciones en Ciudad Juárez.
El gobierno de México repatrió el martes los cuerpos de 23 migrantes fallecidos el 27 de marzo en un incendio en un centro de detención migratoria en la norteña Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos. Se trata de 17 guatemaltecos y 6 hondureños, que forman parte de las 40 víctimas mortales de la tragedia, según informó el Instituto Nacional de Migración. El INM señaló que autoridades de Guatemala y Honduras viajaron junto con familiares de las víctimas a sus países de origen. El gobierno mexicano inició la repatriación de los fallecidos el pasado viernes, con el traslado de un colombiano y 7 salvadoreños. En total, perdieron la vida 19 guatemaltecos, 7 salvadoreños, 7 venezolanos, 6 hondureños y un colombiano. Según las autoridades mexicanas, en medio de una protesta por una posible deportación, un migrante incendió un colchón en su celda, donde estaba junto con otros 67 hombres. Ni el personal de migración ni el de seguridad hicieron algo por evacuar a los migrantes. Bajo cargos de homicidio, autoridades mexicanas confirmaron la captura del migrante señalado de provocar el incendio, quien fue detenido junto a otras 4 personas, 3 funcionarios del INM y un vigilante privado. El sexto sospechoso es otro guardia privado, que permanece prófugo.
Y hablando de migración, autoridades de Colombia revelan que se quintuplicó la cifra de migrantes que cruzaron la frontera hacia Panamá, y defensores de los derechos humanos han advertido que la crisis migratoria deja millonarias ganancias para las redes de tráfico de personas. En Bogotá está Manuel Arias Naranjo.
Mientras los cancilleres de Colombia, Álvaro Leiva, de Panamá, Janaina Tehuaney, y el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, se reunían en territorio panameño para analizar la crisis migratoria en la región, Carlos Camargo, defensor del pueblo de Colombia, reveló que la cifra de migrantes que cruzaron la selva del Darién se ha multiplicado por 5 en lo corrido de este 2023.
Durante el primer trimestre de 2023, cerca de 80.000 migrantes han cruzado el Darién, de los cuales el 20% niños, niñas y adolescentes.
Por su parte, Javier Sarmiento Olarte, procurador delegado para la defensa de los derechos humanos, denunció que se han descubierto nuevas modalidades utilizadas por las redes de tráfico de migrantes.
En horarios nocturnos, a través de lanchas rápidas, entre 5, 7 y hasta 10 lanchas que salen de manera simultánea, desde el corregimiento de Capurganá hasta el Carreto en Panamá.
En tanto, Emigdio Pertús, defensor de derechos humanos en la zona del Darién, señaló que es fundamental una lucha frontal de las autoridades contra las redes de tráfico de personas que lucran con el millonario negocio.
Cada migrante realmente hoy está generando en el territorio alrededor de $450. Multiplica usted por 241.000 migrantes, cuánta plata, es una industria muy grande.
La reunión entre las autoridades colombianas, panameñas y estadounidenses concluyó con una declaración en la que los países se comprometieron a combatir las redes de tráfico, abrir nuevas vías legales y flexibles que disminuyan la migración irregular y lanzar un plan para reducir la pobreza en el norte de Colombia y en la zona fronteriza con Panamá. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El dirigente político Juan Guaidó, quien aspira a participar en las primarias de la oposición venezolana con miras a las presidenciales de 2024, ha denunciado en redes sociales acciones del gobierno para intimidarlo.
Las nuevas amenazas se suman a la lista de acusaciones de los últimos años, y como todas las veces anteriores, 100% falsas. De hecho, Maduro y sus voceros han ido adelantando opinión esta semana, desde las instituciones secuestradas del Estado, amenazándome directamente a mí y a mi gente. Al parecer, la acusación de turno que intentan forjar esta vez tiene que ver con la empresa Monómeros, durante el gobierno interino. Revivirán las mentiras, de las cuales ellos no han presentado ni una prueba. De la misma forma que arrestaron en otras oportunidades a otros líderes de oposición bajo falsas acusaciones de terrorismo, por ejemplo, seguirán inventando falacias de mí. Ustedes saben muy bien que a mí el régimen me tiene jurada, porque lo desafiamos desde el primer día, porque lo hemos desafiado y lo seguimos haciendo, y porque voy a seguir adelante. Por ahora, intentan perseguirme para tratar de calmar sus bases, para cambiar el foco de atención tras la confesión de corrupción que hicieron, la confesión de por qué el país está en ruinas, quebrado, lo humillaron su propia gente. Por eso manda a su gente a perseguir, a buscar un chivo expiatorio de toda esta crisis, justificar sus acciones. Se terminan creyendo su propia propaganda de las mentiras que han hecho. Y si ocurre, ustedes saben muy bien por qué lo hicieron y cuál es el verdadero objetivo. Perseguir es lo mismo que han hecho con miles de presos políticos. Se lo habrán inventado una vez más, como lo hacen siempre. Maduro quiere intimidarme y que me vaya del país. No va a pasar. A ti, Maduro, te digo directo. Seguiremos luchando hasta que Venezuela sea libre y democrática. Ya basta. Bien sabes que si me arrestas, el mundo te seguirá viendo como lo que eres, un dictador.
El opositor venezolano en el exilio, Leopoldo López, consideró que el chavismo estaría preparando todo para detener a Guaidó e involucrarlo en las investigaciones que tiene en contra de varios personeros políticos, como parte de su teatro anticorrupción y rencillas internas. A través de Twitter, el ex embajador del gobierno interino en Washington, Carlos Becchio, también denunció la situación de Guaidó, de quien opina enfrenta un alto riesgo de detención por su liderazgo, aprovechando pugnas internas entre las mafias del régimen de Venezuela. Y la ONG venezolana Fundaredes registró 35 homicidios y 17 desapariciones y 7 enfrentamientos armados en estado fronterizo del país durante el mes de marzo. En su informe mensual afirmó que es permanente la violencia generada por agrupaciones delincuenciales en las regiones fronterizas de Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia, donde se llevan a cabo prácticas como extorsión, homicidio, narcotráfico y desaparición forzada. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha criticado la publicación en redes sociales de un video que muestra la supuesta decapitación de un prisionero de guerra ucraniano.
El presidente de Ucrania tildó a las fuerzas rusas de bestias que matan con facilidad. Volodymyr Zelensky reaccionó así a la publicación en las redes sociales de un video que muestra la presunta decapitación de un prisionero de guerra ucraniano. En las imágenes que circulan por internet desde el martes, se ve a un hombre con ropa de camuflaje y la cara tapada, haciéndole heridas en el cuello a otro vestido de uniforme tendido en el suelo y gritando: "Esto duele". Al cabo de unos segundos, los gritos cesan y se escucha a un hombre detrás de la cámara incitando en ruso al verdugo a cortarle la cabeza. Este termina la decapitación con un cuchillo y al final enseña la cabeza a la cámara. Hay algo que nadie en el mundo puede ignorar. ¿Con qué facilidad matan estas bestias? Este video de la ejecución de un prisionero de guerra ucraniano, el mundo tiene que verlo. Este es un video de Rusia tal y como es, la clase de criaturas que son. No hay personas para ellos. Un hijo, un hermano, un marido, el hijo de alguien. Este es un video de Rusia tratando de hacer de esto una nueva norma. Esa costumbre de destruir la vida. El Kremlin afirmó que se trata de imágenes horribles, pero que en un mundo de noticias falsas, la autenticidad del video debe ser verificada. Por su parte, la Misión para los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania se mostró horrorizada y mencionó una segunda grabación en la que se ven cuerpos mutilados, aparentemente de prisioneros de guerra ucranianos.
El Senado de Rusia ha aprobado hoy una ley sobre el reclutamiento militar electrónico que prohíbe a los llamados a las filas abandonar el país y contempla otros castigos para los que evadan el servicio militar. La Duma o Cámara Baja del Parlamento ruso le dio luz verde a la propuesta legislativa el día anterior. La ley impide a los llamados a cumplir el servicio militar salir de Rusia desde que reciban la notificación y hasta que se presenten en la oficina de reclutamiento. Y hablando de Rusia, ha puesto a prueba un misil balístico intercontinental.
Rusia ha probado un misil balístico intercontinental desde la zona de pruebas de Kapustin Yar, en la región de Astrakán, que se encuentra en el sur del país, cerca del Mar Caspio. Un equipo de combate de las Fuerzas de Misiles Estratégicos lanzó dicho misil balístico intercontinental de un sistema móvil de misiles terrestres desde el campo interespecífico central del estado de Kapustin, según ha informado el Ministerio de Defensa ruso.
441 migrantes fallecieron en el mar Mediterráneo en los tres primeros meses de este año, está revelando un informe de la Organización Mundial para las Migraciones, como nos amplía Radio ONU.
El proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones documentó la muerte de 441 migrantes en el Mediterráneo Central durante el primer trimestre de 2023. La cifra es la más alta desde 2017, contabilizando solo los tres primeros meses del año. La creciente pérdida de vidas en la travesía marítima más peligrosa del mundo llega entre informes de demoras en las respuestas de rescate y los obstáculos a las operaciones de los buques de búsqueda y rescate de las ONGs en el Mediterráneo Central. La OIM considera que los retrasos en las tareas de salvamiento lideradas por estados contribuyeron a que este año se produjeran al menos 6 incidentes que causaron la muerte de por lo menos 127 personas. La falta total de respuesta a un séptimo caso se cobró la vida de al menos 73 migrantes. El director general de la organización, Antonio Vitorino, calificó de intolerable la situación actual y destacó la necesidad de que exista una coordinación proactiva liderada por los estados en las tareas de búsqueda y rescate.
Y a esta hora sí va el mundo. Las iglesias cristianas de Jerusalén denunciaron las restricciones irrazonables impuestas por la policía israelí para la celebración este sábado de la ceremonia del fuego sagrado, la más importante para la comunidad cristiana de Tierra Santa. El régimen de los talibanes dijo que la prohibición a las empleadas afganas de Naciones Unidas es una cuestión interna y debería ser respetada, tras las críticas recibidas del organismo y la comunidad internacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania hizo un llamamiento a la desescalada en torno al estatus de Taiwán a pocas horas de que la titular de la cartera, Annalena Baerbock, inicie una visita de 3 días a China. La justicia belga ordenó liberar bajo vigilancia con brazalete electrónico a la eurodiputada socialista Eva Kaili, destituida como vicepresidenta del Parlamento Europeo por su presunta implicación en una trama de sobornos. Una decena de mujeres y niños fueron secuestrados hoy en Camerún por presuntos miembros del grupo yihadista Boko Haram, dijeron fuentes oficiales. Y el reggaetonero puertorriqueño Daddy Yankee atribuyó al amor, la pasión y la disciplina la inclusión de su tema Gasolina como la primera canción de reggaetón incorporada al Registro Nacional de Grabaciones del Congreso de Estados Unidos. Y un rayo ha producido en la Tierra un mineral que es propio de los meteoritos. En nuestro segmento de Ciencia y Tecnología nos explica Ariane González.
El impacto de un rayo en un árbol en Tampa, en la Florida, provocó la formación de un nuevo material de fósforo que por primera vez se presenta en forma sólida en la Tierra. El estudio recientemente publicado en Comunicaciones Tierra y Medio Ambiente fue realizado por el geocientífico y profesor de la Universidad del Sur de la Florida, Matthew Pasek, en el que indica que este material nunca se había visto en la Tierra hasta el momento, pues solo se conocían minerales similares en meteoritos y en el espacio. Cuando un rayo cae sobre un árbol, el suelo generalmente explota y la hierba circundante muere, formando una cicatriz. El suelo y la arena cercanos forman fulguritas, también conocidas como rayos fosilizados. En ambientes húmedos, como en la Florida, el hierro a menudo se acumula y se incrusta en las raíces de los árboles. En este caso, el rayo no solo quemó el hierro de las raíces, sino que también quemó el carbono que se encuentra en el árbol. Los dos elementos dieron lugar a una reacción química que creó una fulgurita que parece un globo de metal. Es poco probable que este material pueda extraerse para usos similares como los fertilizantes, dada la forma en que apareció. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y nuestra nota de cierre es deportiva, ya que el cubano Yandy Díaz conectó 3 hits, jonroneó y se envasó 4 veces para darle a la novena revelación los Tampa Bay su victoria número 21 consecutiva en Grandes Ligas, la 21ª. Milán y Napoli se miden a esta hora por vez primera en Champions League para encarrilar el pase a semifinales en lo que será un duelo entre el pasado histórico de un séptuple campeón de la máxima competición, después de obtener también resultados dispares en sus últimas 2 presentaciones, con una aplastante victoria ante el Barcelona por la Copa del Rey y una derrota frente al Villarreal. El equipo merengue se mide al equipo azul inglés, el Chelsea. A propósito, a esta hora transcurrido, minuto 25, primer tiempo, el Milán 0, Napoli 0. Chelsea cae por la mínima diferencia frente al Real Madrid, 1-0 en cuarto de la Champions League. Terminamos hasta aquí nuestra emisión informativa desde el Estudio A. Gracias por acompañarnos el ingeniero Danilo Fuentes Cortés. Sala de